Abierta Mente, el podcast de Cotex por Todas.
Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Elifer Torres y te doy la bienvenida a un episodio más de tu nuevo podcast favorito y Abiertamente, un podcast de Cotex por Todas. Y el día de hoy estoy emocionada, alegre, como siempre, ya lo sabes, porque tengo una súper invitada. Paola Palazón, bienvenida. Ella es comunicadora especializada en gestión de negocios. ¿Y qué crees? Nos va a dar todos los tips para saber cómo manejar el estrés, porque según entiendo también das charlas de cómo manejas tú en tu vida laboral el estrés.
Sí.
Y de eso va el episodio del día de hoy, que es cómo dejar de sobrevivir y aprender a vivir. ¿Cómo estás, Paola?
Muy bien, ¿tú?
Muy bien, muy feliz de que estés con nosotros. Y oye, platícame entonces, para empezar, ¿qué es el estrés a grandes rasgos o cómo tú vives el estrés en el ámbito laboral?
Sí, pues el estrés, lo primero que quiero decir es que el estrés es una reacción natural del cuerpo y es una reacción además que nos permite sobrevivir de alguna manera. Por ejemplo, siempre me gusta dar este ejemplo. Si en este momento detrás de ti apareciera un león, en el cuerpo van a ocurrir una cantidad de procesos que van a hacer que tú salgas corriendo.
Claro.
Procesos que el cuerpo hace naturalmente. Se te va la sangre a las piernas para que corras, el corazón empieza a latir, hay ciertos cambios, se eleva el cortisol, la adrenalina. ¿Y qué pasa? Tú sales corriendo y pones tu vida a salvo. Uh-huh. El cuerpo tiene un mecanismo que hace que a la media hora, todo ese proceso que ocurrió vuelve a bajar. Todos esos niveles que subieron, todo eso que tuvo que pasar para que tú dijeras, ah, voy a salir corriendo, vuelve a estar nivelado. El problema es cuando ese proceso no ocurre, esa nivelación no ocurre, por diversas razones. Hoy lo hablábamos antes de entrar a esta conversación, cuando nos estábamos arreglando, que yo hice hoy en la Ciudad de México, viernes, previo a vacaciones, en una distancia posiblemente no tan larga, hice casi una hora para llegar aquí.
Sí.
Entonces, si tú estás todo el día como expuesto o expuesta a, digamos, agentes estresores, pues posiblemente tu cuerpo no se regule como normalmente está acostumbrado a hacerlo cada media hora, sino que todo el tiempo estás como en este modo supervivencia. Todo el tiempo estás con el león atrás. Entonces, vivir en una ciudad como la Ciudad de México, que es tan agitada, tener estilos de vida tan agitados, trabajar o salir de tu casa a, no sé, 4 o 5 de la mañana y regresar a las 9, 10 y no tener espacios de descanso, tener un tipo de trabajo donde todo el tiempo tengas que estar con el león atrás, ¿no? O corriendo del león. Eso hace que vivas en estrés.
Que ese es el modo supervivencia.
Que ese es el modo supervivencia.
Claro, el otro día estaba platicando con mi terapeuta y me dijo, ¿tú sientes que estás en un riesgo de morir? Y yo no. Me dijo, bueno, es que estás viviendo como si estuvieras en un riesgo de morir. O sea, con el estrés a tope, con el cortisol liberado todo el día. Y es porque justo todos estos factores estresores existen. Sin embargo, yo no puedo vivir en otro mundo más que en este. Bueno, por lo menos eso sé hoy. Ahí sí. ¿Cómo podemos hacer para que estos agentes estresores que me acabas de contar no me lleven al modo supervivencia, a este modo en donde mi cuerpo y mis emociones están literalmente al límite?
Yo creo que lo primero, y bueno, yo quiero aquí así como agregar algo muy puntual. A mí me gusta hablar de este tema no solo por mi trabajo, sino como una paciente, porque al final yo lo que digo es, yo no soy especialista en salud mental, pero yo soy una paciente.
Claro.
Yo soy una paciente que se quemó y de eso va un poco las charlas que doy, de contar cómo fue mi historia personal por vivir todo el tiempo sobreviviendo. En supervivencia. ¿Y qué detonó todo eso en mi cuerpo? Que creo que es lo que es importante que hagamos conciencia.
Me encanta.
Entonces podemos, sí, vivimos en, sobre todo en un mundo como el de ahora, ¿no? Donde todo el tiempo estamos corriendo por las razones que sea, por la ciudad donde vives, por el trabajo que tienes, porque sobre todo si eres mujer, digamos que haces múltiples tareas, ¿no? Como mujer, si eres, y más si eres mamá, ¿no? Entonces tienes que ser trabajadora, mamá, esposa o pareja. Entonces, lo importante aquí es como hacerte consciente de que vivir de ese modo puede tener ciertas consecuencias sobre tu cuerpo. Cuando hablo de mi experiencia personal, que creo que además es mucho más impactante que venir a decir, oye, es que la OMC dice, la Organización Mundial de la Salud, que hay X millones de personas que viven en estrés, o en el caso específico de México, que no es muy diferente al resto de Latinoamérica, el 75% de las personas trabajadoras sufren de estrés laboral. Digo, sí, seguramente a mucha gente dirá, ah, wow, es un montón. Pero a mí lo que quiero realmente dejar como mensaje es, ¿qué es lo que eso te puede ocasionar?
Claro, las consecuencias de este estrés
que eso te puede ocasionar. Y empezar, como tú dices, a, bueno, ¿cómo detecto que esto está pasando? Entonces, yo, después de vivir muchos años en estrés, sin hacerle caso a mi cuerpo, y además teniendo unas creencias que hoy en día pienso que son erradas sobre lo que debe ser el éxito profesional, sobre lo que debemos ser, incluso yo, como mujeres, ¿no? Que siempre nos autoexigimos más porque debemos demostrar mucho más. Bueno, después de muchos años de eso, yo fui diagnosticada con una enfermedad autoinmune, que es producto justamente de vivir en estrés todo el tiempo. Y esa es una sola de las consecuencias.
¿Y cuál? Bueno, perdón, si
sí, claro.
¿Quieres abrirlo? No. ¿Cuál es la...?
El Hashimoto es una enfermedad que tiene que ver con la tiroides, con un trastorno tiroideo, y básicamente mi cuerpo está todo el día peleando con mi propio cuerpo, peleando con la tiroides, y es una enfermedad que, pues, digo, toda la vida voy a tener que estar con ella y tener y cuidarme de ella y hacer ciertas cosas, ¿no?
Y se derivó por el estrés crónico.
Hay estudios que hablan que el 36% de las personas que viven episodios de estrés crónico pueden desarrollar enfermedades autoinmunes, además de otro tipo de enfermedades y de dolencias. Hoy en día es muy común, y no sé si tú lo has sentido en algún momento o lo has visto dentro de personas cercanas a ti, los temas gastrointestinales, o sea, que todo el mundo vive mal de la panza. Entonces todo el mundo va al gastro, entonces hace unas dietas súper rígidas y toma unos medicamentos y sigue estando mal de la panza. O personas que cada vez con más frecuencia tienen dolores de cabeza súper fuertes o migrañas.
Ay, a mí me dan dolores de cabeza de la nada. Creo que es el estrés.
Sí, puede ser. O, ojo, a ver, realmente puedes tener un tema intestinal que no necesariamente tenga que ver del estrés. Pero el tema es que el estrés te puede ocasionar ese tipo de cosas.
¿Cómo te das cuenta que vivías o que estabas en estrés crónico? O sea, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta o cómo en tu experiencia fue que te diste cuenta y dijiste, uy, estoy en estrés crónico, esto me va a causar más problemas? ¿O no te diste cuenta hasta que llegó la enfermedad y dijiste, oh, damn, es porque estoy viviendo? O sea, ¿cómo fue ese proceso?
La regla, primero me diagnosticaron hipotiroidismo. Pasé varios años, pues, tomando una pastilla para el hipotiroidismo, y no asocié mi estilo de vida con ese diagnóstico.
Okay.
Lo que pasó fue que después de muchos años de tomar la pastilla y de que año con año el tratamiento, la dosis fuese aumentando y que yo seguía teniendo ciertos síntomas, que decía, bueno, ¿por qué si me estoy tomando este medicamento? Que en teoría es para que, bueno, para que no tenga estos síntomas, ¿por qué los sigo teniendo? En realidad, el hecho de que yo me diera cuenta que todo venía de ahí tuvo que ver con una búsqueda de respuesta, de empezar a cuestionarme, que no lo hice durante varios años, pero en algún momento como que me cayó el 20 y digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué año con año aumento la dosis y se me sigue cayendo el pelo? Sigo sintiéndome súper fatigada, sigo teniendo picos emocionales, ¿no? Como que de pronto un día te levantas y ¡ah! Felicidad máxima y a los 2 minutos, Eres así como el personaje intensamente, la azulita que está arrastrándose por el piso.
Tristeza, ¿no?
Tristeza, ¿no? O sea, pero vino justamente ese cuestionamiento, es decir, oye, pero si la dosis está aumentando, no debería sentirme bien en todo, ¿no? O sea, no debería no seguir teniendo los síntomas, o por lo menos deberían ser más leves, ¿no? Y de ahí empezó este viaje de como de probar cosas, hasta que caigo con un especialista en alimentación. Muchos de los temas de tiroides también recomiendan pues verlos de forma integral y ver el tema de alimentación. Y él justo empieza como a preguntarme, oye, ¿nunca has probado ver a un especialista, pero con una visión un poco más integral? Y yo le digo, no lo había pensado, pero sí me estoy cuestionando por qué, o sea, por qué si tengo tantos años en tratamiento sigo teniendo los mismos síntomas, ¿no? Y hasta que ahí caigo en un especialista, en un endocrino funcional, le cuento como todo mi historial, empecé a hacer un trabajo interno de escribir en los últimos años cuáles habían sido los hitos de mi salud, ¿no? O sea, en qué momentos había tenido ciertos padecimientos, por más que para mí hayan sido en ese momento insignificantes o no los había relacionado con este tema. No sé, en tal año, una mañana me levanté y no vomitando, cuando tienes esas migrañas muy fuertes, ¿no? No veía por un ojo. Ya cuando llego a la urgencia me dicen, parece que tienes una parálisis facial. Después de estudios neurológicos me dicen, no, lo que tienes es un ataque de estrés crónico, un episodio de estrés crónico. Ok, me mandan una pastillita para calmarlo, pero como nosotros nunca paramos, yo me acuerdo que yo dejé, o sea, en el momento en que ya dejé de tener esos dolores de cabeza, dejé de tomar eso y seguí con mi ritmo de vida de no parar, trabajar todo el día, vivir en chinga, ¿no? Porque además se glorifica vivir en chinga, ¿no? Y seguí. Entonces, yo iba anotando, hice ese ejercicio de, antes de llegar con este especialista, anotar todo. En tal año, di a luz, o sea, tuve un bebé, a los meses esto, empecé a sentirme así, no sé, en algún en tal año empecé a tener ataques de pánico, cómo eran los ataques de pánico, en tal año empecé a subir de peso y de pronto al año siguiente bajé un montón, hice como, en verdad, un ejercicio de sentarme a tratar de recordar todo lo que había pasado en términos de salud, en mi cuerpo en los últimos años. Además, por suerte, desde que a mí, digo por suerte y por no sé, porque soy así una acumuladora, no sé cómo llamarlo, yo tenía guardado desde que me diagnosticaron el hipotiroidismo, yo me hago los exámenes 2 veces al año y tenía guardado todos los resultados en mi computadora. Y entonces reuní todo eso y empecé a ver incluso cómo habían variado esos resultados y tratar de recordar qué estaba pasando como en esos momentos de mi vida, ¿no? Y ahí reconstruimos un poco esa historia y este médico me hizo una cantidad de exámenes que nunca en mi vida me habían hecho. Así me dijo, te voy a hacer unos exámenes exóticos. Okay. Y ya cuando llegamos a todos los resultados, los exámenes se fueron a Estados Unidos, tardaron un montón los estudios y regresan y dice, aquí está, todo lo que tienes es Hashimoto. Y él hace así, y esto se detonó seguramente por esta crisis
de estrés
crónico que tú tuviste en este año que entraste al hospital. Y dice, a lo mejor posiblemente lo tenías allí y empezó a detallar una cantidad de otras dolencias que tenía, que no se hubiesen desatado, no se hubiesen, digamos, desarrollado.
Si no hubiera sido por el estrés.
Sí, y ahí me cayeron 420, ¿no? O sea, 420 encima.
¿Y cómo identificar exactamente cuando es estrés crónico? O sea, para que, por ejemplo, tú que viviste esta experiencia y que ya nos platicaste, para saber cómo, esto es estrés crónico, ¿cuáles podrían ser, no sé, pon tu 4 o 5 sí. síntomas que tú estás segura 100% que fue estrés crónico. O sea, que tú hoy, que eres una persona que vivió todo este proceso, dirías, amiga, amigo, amigue, estás en estrés crónico.
Yo diría que este sentimiento de estar abrumado, yo me acuerdo que en eso, haciendo justamente este ejercicio de retroceder y pensar en esos momentos donde yo podía haber tenido como estas crisis de el cortisol todo el tiempo, lo que les decía, el león todo el tiempo atrás, y mi cuerpo todo el tiempo, corre. Estar abrumada, o sea, hay momentos en los que sí, muchas veces me sentía como abrumada y acelerada todo el tiempo, donde posiblemente mis picos de humor eran lo que les decía, hola, 2 minutos después, soy tristeza, así, claro, ¿no? Sí, sí. Tal cual como intensamente. Quiero identificar también, digo, hay momentos donde la angustia y este estar todo el tiempo sintiendo que...
Como ansiedad, ¿no?
Sí, cuando como
no
ansiedad, respirar, que no haces lo suficiente y que necesitas más y que necesitas hacer más y más y más. En mi caso particular, siento que eran los detonantes de tener ataques de pánico. Tuve muchos y nunca dije nada. Esa es la realidad.
Ya.
O sea, te los tenía además en la noche, entonces no levantaba a nadie en casa, sino que cuando pasaba me volvía a acostar y así al día siguiente como que no pasó nada.
¿Y cómo podemos escuchar a nuestro cuerpo? O sea, si ya estamos en ese proceso donde nos estamos dando cuenta que alerta roja, hay ataques de ansiedad, hay cambios de humor repentinos, hay dolores de cabeza, ¿cómo estas cosas que ya nombramos y que ya observamos en nuestro día a día, cómo escuchar a nuestro cuerpo y decir, ah, necesito hacer algo? O sea, para ti fue como después de mucho tiempo, pero si hoy pudieras hacerlo distinto, un poco por ahí va mi pregunta, ¿en qué momento sí hubieras hecho eso? ¿En los ataques de pánico o quizá un poco antes?
Yo creo que antes. Yo creo que...
¿Y yo porque creo que tengo estrés crónico?
Creo que buscando ayuda. O sea, nos cuesta mucho, y vuelvo y repito el tema, sobre todo cuando somos mujeres mamás trabajadoras, cuando nos autoexigimos un montón, ¿no? Nos cuesta mucho pedir ayuda.
Uh-huh.
En mi caso, la idea de pedir ayuda... No vino por mí ni siquiera, vino por mi pareja que dijo, oye, necesitamos buscar apoyo. Y ahí empecé a hacer un ejercicio que me acuerdo que hasta el día de hoy sigo haciendo. A veces debo admitir que se me olvida, pero trato de hacerlo diariamente, que eso me lo recomendó una de mis terapeutas. Todas las noches tratar de tener esta conversación interna contigo misma, sentarte donde sea, o sea, en el baño, en la cocina, en donde sea que te dé tiempo de hacerlo, cuando te estás bañando, y preguntarte, ¿cómo te sentiste hoy?
Uy, me encanta.
Uh-huh. Desde que yo empecé a hacer ese ejercicio, también empecé a darme cuenta de muchas cosas de mí misma. No sé, por ejemplo, una noche llegas, ¿cómo me sentí hoy? Mientras te estás bañando. Bueno, no sé, hoy hubo un momento del día en que me sentí con mucha ira. Pasó esta situación y entonces cuando empiezas a desmenuzar y a preguntar por qué esa situación, preguntarte a ti misma, ¿por qué esa situación te hizo reaccionar de esa manera? ¿Realmente era para tanto para que tú reaccionaras de esa manera? O no puede ser una situación en la que reaccionaste con iras. Hoy me sentí súper feliz. Ah, ¿qué te hizo sentir súper feliz? Entonces, repitamos más de esas cosas que te hicieron sentir súper feliz. Me hizo sentir súper feliz que hoy fui al parque con mi hijo. Me hizo sentir súper feliz que esta mañana me tomé un café con mi mejor amiga. Me hizo sentir súper feliz que hoy hablé con mi hermano, con mi hermana, ¿no? Entonces, cuando empiezas un poco a hacerte consciente de esas cosas, siento que buscas más repetirlas y en el caso de estas situaciones en las que dije, chale, ¿por qué de verdad me causó tanta ira esta situación cuando no era para tanto? ¿Por qué me molesté? ¿Por qué me hizo sentir tan molesta? Y empiezas a profundizar y a ver las capas de lo que hay ahí atrás. Y empiezas a repetir ese ejercicio y llegas a la conclusión, La verdad es que no era para tanto.
Sí.
No era para tanto el show interno que te armaste, porque a lo mejor te molestaste con alguien por una situación y no le dijiste nada, que es lo peor, sino que tú estuviste todo el día molesta así, tú sola, ¿no?
Sí, sí.
Que yo lo que siento es, o por lo menos yo lo he sentido en mí, que cuando una situación similar vuelve a pasar, como yo ya hice consciente y ya lo reflexioné, y dije este tipo de situaciones, ay, nervios, o sea, ¿para qué te vas a seguir molestando por esto mismo, no? Que ya pasa, chiu,
chiu. Dejarlo pasar.
O sea, como que tu mente ya lo hace en automático. Entonces, ese ha sido un ejercicio que a mí me ha funcionado, que es además un consejo que agradezco demasiado, y que me ha ayudado también a identificar. Porque si yo tengo 2 semanas haciendo este ejercicio y en la noche todas mis reflexiones son, no, es que hoy estuve súper molesta, es que mañana, o es que hoy no, súper molesta, tercer día, súper molesta, además triste, cuarto día, o sea, las 2 semanas, oigan, vamos a hablar con alguien, ¿no?
Sí,
dos semanas como es lo mismo, ¿no?
Sí.
Entonces, y ahí empiezas a buscar ayuda.
Tengo otra pregunta, hablabas al principio de esto que me acabas de contar, de la autoexigencia. ¿Cómo? Bueno, algo que a mí me sucede, no sé si a las demás personas también, en este tema de la autoexigencia, el perfeccionismo, la ansiedad que genera este perfeccionismo, que a veces puede venir de entes externos o de nosotras o nosotros mismos, pero está tan interiorizado que es casi una voz nuestra. ¿Cómo manejas cómo manejar esta ansiedad que genera la autoexigencia y el perfeccionismo externo e interno?
Yo creo que es un poco como por lo menos como a mí me ha funcionado, es un poco aplicando la misma lógica del ejercicio anterior. Uh-huh. Yo siento que todos estos temas claro, cada persona tiene una historia de vida que define mucho sus creencias. Una historia de vida que es única, que es muy personal, pero que va a definir tus creencias. Y esas creencias van a definir de alguna forma lo que piensas, lo que sientes, cómo actúas, ¿no? Pero el cuestionarte justamente de dónde vienen esas creencias, yo creo que es como la mejor herramienta. Y es algo que a mí me ha funcionado, pero que me ha funcionado después de darme bastante golpe en la vida y también de mucha terapia y de mucha conversación, ¿no? De cuestionar, a ver, ¿pero quién dijo que? O sea, ¿qué es ser perfecta? ¿Quién dijo que tienes que ser la mamá perfecta? O sea, ¿qué es ser la mamá perfecta?
Claro.
¿Qué es ser la mujer más exitosa profesionalmente? O sea, ¿quién puso esos?
Ese estándar,
¿no? ¿Y qué te hace realmente feliz?
Claro.
Estar todo el día en una oficina de 8, porque tuve etapas así de 8 de la mañana a 10 de la noche, 11 de la noche, y cuando llegas a tu casa, tu bebé está dormido y ni siquiera lo viste. O sea, ¿eso es lo que realmente te hace feliz? Entonces, empezar como a preguntarte y a cuestionarte. ¿Eso es ser perfecto, no?
Claro.
Entonces, siento que en el momento en que empiezas a cuestionar, y ojo, habrá mucha gente que se hará las preguntas y dirá, sí, pues eso sí es ser perfecta. Ok, es totalmente válido. Ahora, ¿eso está influyendo en tu estado anímico, en cómo, o sea,
sí, claro,
en tu
¿no?
estado como físico, ¿no?
¿Qué es? O sea, puede ser un poco esta idea de resignificar lo que para mí significa éxito, perfección, y además, ¿por qué quiero esa perfección, no? ¿Y quién me dijo que tengo que aspirar a ser perfecta y que tengo que aspirar a tener ciertas cosas para considerarme una persona exitosa? O sea, me gusta mucho esto que estás diciendo, ¿no? Como ponernos, algo que a mí me gusta hacer es ponerme lo que para Elifer sin el ruido externo, o sea, literal hacer el ejercicio de no voy a escuchar a nadie. ¿Qué significa para mí las cosas que yo he logrado hasta hoy? ¿Y cómo me siento con eso? Bien, orgullosa, contenta y feliz. Entonces todo va bien.
Claro.
Pero si de pronto me empiezo como a ver para afuera y a compararme con el proceso de alguien más, es cuando empiezo a sufrir y a generarme exigencias irreales que vienen de cualquier otra parte, pero que no son mías.
Claro.
Entonces está padrísimo esto que dices del ejercicio anterior. Sirve, yo creo que para toda la vida. Y preguntándote todo. O sea, creo que la llave es el cuestionamiento y esta autoexploración un poco.
Y hoy en día lo bueno de de esto y que estemos aquí es que estos temas se ponen sobre la mesa, pero en realidad nunca nos enseñaron a cuestionarnos. O sea, no estaba bien visto que cuestionaras. Incluso si tú ves los modelos educativos están hechos para que tú no cuestiones nada, ni siquiera para que cuestiones a quien te está enseñando. Claro. Los modelos educativos más tradicionales. Entonces, yo siento que es increíble vivir además en esta época que las futuras generaciones posiblemente esperamos no tengan todos estos temas porque sí van a tener la posibilidad de cuestionarse, porque ya estamos diciendo, oye, cuestionarse está bien.
Y además estamos visibilizando pues temas, y, o sea, visibilizando y normalizando temas como la salud mental, el estrés, la ansiedad, poniéndoles nombre que a lo mejor antes era como de... No sé, mi abuelo, ¿no? Era como, no sé, es un debilucho y trabaja, ¿no? O sea, como que no se permitía en general sentir y vulnerarnos. Y esto me lleva a preguntarte ahora, ¿qué onda con la salud mental? Ay, sí. La salud mental, ¿cómo podemos procurarla, cuidarla y no llegar a tocar fondo? O sea, no llegar a ninguno de estos lugares donde nos autoexigimos estrés crónico, etcétera. ¿Cuáles serían como a lo mejor tips para la salud mental que nos ayudan a sentirnos mejor con nosotros mismos?
Sí, a veces siento que es una pregunta compleja porque digo, como que no es tan fácil como decir, bueno, come sano, sea ejercicio.
Todas las personas somos distintas y lo que
funciona por eso, justamente por eso.
Somos personas diferentes.
Y porque a veces, justamente lo que tú decías hace un ratito, ¿por qué no me di cuenta? O sea, ¿por qué en algún momento no paré? O sea, ¿por qué 7 años después fue que dije, claro, fue esto, esta vida de locura que tenía que desató todo esto, ¿no? Entonces, a veces siento que no es tan fácil, pero, o sea, lo que sí creo que es importante es empezar a ver estos síntomas, ¿no? A decir, bueno, si tengo alguna de las cosas de las que ya hablamos, o siento alguna de las cosas que ya hablamos, pedir ayuda. Tú lo decías hace unos minutos. Hoy el tema, estamos hablando abiertamente de salud mental, estamos hablando abiertamente de que está bien sentirte mal un día y levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Es que me siento muy ansiosa o muy ansioso. Entonces, como que aprovechar este momento para levantar la mano y no quedarnos callados y buscar ayuda. Yo siento que eso es lo primordial. Sé que muchos de la psicología moderna o de los psicólogas y psicólogos dicen muchas cosas contra Freud, pero hay una frase de Freud que a mí me encanta que él dice algo así como, la medicina moderna no ha encontrado una cura más efectiva que unas palabras generosas. Entonces, a lo que voy con esto es, el hecho de que empieces a hablar de lo que estás sintiendo puede ser muy sanador y muy poderoso. Y hablar puede ser llamarte a ti, a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, hablar con alguien, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? Esto. Escribirlo. Creo que empieza por ahí y empezar a cuestionarte y mirarte hacia adentro. Pero lo primero es pedir ayuda. Y ese primero pedir ayuda no necesariamente es, como decía un especialista de la salud mental, que sería lo ideal, sino empezar a hablar de este tema.
A mí me sirve mucho escribir, o sea, escribo de verdad cómo me sentí en mi día, cómo fue, con qué me resentí. Literalmente lo escribo así de hoy me enojé con tal persona por tal. Y veo que en qué... ¿Hasta qué punto fui yo también la que tuvo cierta injerencia en esa situación? Y entonces empiezo a ver también mis defectos de carácter y en dónde yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Quizá si fue solamente una agresión de la nada. Bueno, entiendo que también cada uno estamos en nuestras propias batallas. Y algo que creo que esto me ha ayudado mucho a empezar a vivir y no a sobrevivir. Porque empiezo a entender que soy un ser humano y que siento cosas y que todo el mundo está experimentando la vida igual que yo. Entonces, ya para cerrar, que no me gusta que acaben, pero ya para cerrar, ¿cómo empezar a vivir para dejar de sobrevivir? ¿Cómo sería como las primeras cosas, o tal vez no las primeras cosas, pero sí, las cosas que más a ti te han funcionado para empezar a vivir y dejar de estar en ese, sí, sobrevivir terrible?
Yo diría que quitarme de encima todas esas creencias que venía arrastrando sería lo principal, ¿no? quitarme, sí, justamente esas creencias de perfeccionismo y por ende quitarme la autoexigencia. Y digo, y si voy como herramientas ya más básicas, más como puntuales, ir a terapia, la que sea que te funcione. Digo, aquí no vamos a decir, bueno, vea.
Sí, claro, ninguna específica.
La que sea que te funcione. Hay miles de visiones, pero hay muchísimas visiones diferentes, entonces elige una. Buscar un hobby, algo que te guste hacer, que te desconecte de eso, que es como una, digamos, una obligación, tarea, ¿no? También el hobby que sea hacer deportes, caminar, no sé, por ejemplo, tejer, que ahora está tan de moda, ¿no? Hacer cerámica, que también está súper de moda. Caminar con tus perros o jugar con tus mascotas, lo que sea, ¿no? Hay un tema importante con la alimentación también.
Claro.
Y con lo que comemos. Hay algunas cosas que comemos que tienen un efecto en nuestro cerebro. Entonces es importante. Y hoy en día, la verdad, hay bastante información en internet sobre este tema, sobre alimentación y emociones, alimentación y cerebro. Entonces creo que cuidar y hacerte consciente de lo que le estás dando a tu cuerpo es importante.
Me encanta. Sí, creo que para mí también han sido esas cosas. O sea, creo que las cosas que quizá yo podría compartir con las herramientas que yo he tenido a lo largo de mi vida, sí es 100% la terapia. Es el ciclo del sueño, para mí es fundamental. Si yo no duermo bien, es probable que en el día esté estresada, es probable que en el día no pueda poner atención porque no dormí bien. Entonces, no retener información a mí me frustra. Y todo tiene que ver con no dormir bien, no alimentarme bien y no mover mi cuerpo. Suenan cosas tan básicas, pero si las empezamos a hacer poquito a poquito, creo que podemos tener una mejor calidad de vida.
Y voy a decir una última cosa que a mí me funcionaba mucho, que me acabo de acordar, que es meditar. Yo justamente después de este diagnóstico del año pasado logré bajar como 25% de mis niveles de cortisol.
¡Wow!
Solo meditando 10 minutos al día. Y no necesitas ser un monje budista así en el Tíbet, ni ponerte en una posición específica, ni usar una ropa específica, ni en un lugar específico para poder meditar, ¿no? Eso creo que es importante. Y lo del sueño que dijiste, que es vital.
Sí, si no, pues bien.
Bueno. El cerebro hace las funciones más importantes y las tareas más importantes que hace el cerebro ocurren mientras estamos durmiendo.
Hay que dormir, ya saben. Y ya nos vamos a dormir, es cierto, después de este episodio. Muchísimas gracias, Paola, por estar con nosotros, por haber compartido tu experiencia. Cuéntanos dónde te podemos seguir, dónde podemos encontrar más información sobre todo lo que haces, tu libro, etcétera, lo que tú quieras.
Me pueden conseguir en todas las redes sociales como Paola Palazón. Mi libro creo que queda en Amazon, no estoy tan segura, se llama Hecha en México. Pueden buscarlo, es que alguien me dijo, me escribió de Puebla hace como unos días que no lo conseguía en Amazon, pero debería estar ahí.
Okay. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos platicaste, y muchísimas gracias a ti, ya lo sabes, te quiero mucho. Gracias por ver tu podcast favorito. Ay, sí, abiertamente un podcast de Cotex por Todas, y nos vemos a la próxima.
Abiertamente, el podcast de Cotex por Todas.